Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Para los que no hablan español, Génesis chapter 1. Se ríen. Sí, porque me quedan viendo raro, mi hermano. Génesis capítulo 1. ¿Lo tiene? Excelente. Mano Eduardo, francés, sin inglés, francés menos. Génesis capítulo 1, póngase de pie. Vamos a leer el verso del 1 al 4. ¿Está listo? ¿Lo tiene? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vamos a repetir el verso 2 juntos, ¿ok? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias una vez más, lo hemos dicho y lo repetimos, por tanta bondad y amor. Y ahora en el nombre de Jesús te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que nos hables a través de tu palabra. Este mensaje, Señor, tú lo has puesto en mi corazón desde hacía ya varias semanas. Y creemos, Señor, que esta es la palabra que tú nos has dado y queremos recibirla, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que todo estorbo sea quitado, que toda carnalidad sea quitada, que toda altivez, Señor, en la mente, en el corazón, sea quitado y que podamos recibir tu palabra con humildad, aprender de tu palabra y ponerla por obra. Te amamos y te damos gracias. Yo me humillo, Señor, una vez más y te pido que seas tú hablando a tu pueblo a través de tu bendita palabra y que no nos vayamos de aquí como vinimos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. Este primer domingo del año 2020, mi hermano, tengo en mi corazón compartirle acerca de el orden de Dios en el nuevo año, el orden de Dios en nuestra vida. Sea dicho de paso, necesitamos, mi hermano, en nuestra vida a Dios, el orden de Dios y vivir, como dijimos el domingo pasado, una vida de fe. Pero mis amados, cuando leemos Génesis capítulo 1, miramos que en el inicio, mi hermano, Dios nos muestra que en el universo había un caos, un desorden, dice en el capítulo 1, verso 2. Todo estaba desordenado, todo estaba vacío, sin orden, vacío. Y en medio de ese caos, en medio de ese desorden, en medio de esa confusión absoluta, en todo el universo, el único que podía traer soluciones era el Rey de Reyes, el Creador del universo. Y vemos, mi hermano, la intervención perfecta de Dios en ese cosmos, en ese caos, en esa confusión, y empieza a poner, mi hermano, orden donde había desorden, luz donde había tinieblas, y mi hermano empieza a poner creación donde no había creación. Y todo lo maravilloso que ahora nuestros ojos contemplan y pueden ver, vino de ese momento perfecto y precioso, cuando el omnipotente Dios, en medio de ese caos y de ese desorden, interviene para transformar el desorden en orden, las tinieblas en luz, y esa creación perfecta viene, mi hermano, en ese instante aquí en el capítulo 1 de Génesis. Por eso es muy importante estudiar toda la Biblia. Toda la Biblia, debemos ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque en toda la palabra de Dios, Dios nos ha mostrado su verdad. Como le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, dice. Esa palabra perfecto quiere decir maduro. Maduro, que usted y yo seamos personas maduras. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. O sea que en nuestra vida, mi hermano, cualquiera sea la circunstancia que enfrentemos, necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra. Pero todo estaba desordenado y vacío. Ahora, cuando miramos el mundo a nuestro alrededor, mis hermanos, tristemente la condición del mundo de muchas personas es parecida a esa condición que nos habla Génesis capítulo 1, verso 2. Cuando vemos, mis hermanos, las comunidades, cuando vemos los países, cuando vemos la sociedad, mi hermano, miramos que muchas personas están precisamente en esa condición, con sus vidas desordenadas, con la familia desordenada, con los hijos desordenados, las relaciones interpersonales desordenadas y en muchísimos casos vacías. Y es por eso, mis hermanos, que quiero meditar ahora que empezamos el año 2020. Es el primer domingo, mi hermano. Necesitamos hacer un análisis y decir, Señor, ¿qué voy a hacer este nuevo año para que mi vida ya no siga desordenada? Mi vida ya no siga vacía. Ahora, en algunos casos será un poquito más, en algunos casos un poquito menos, en algunos será en un área, en algunos en otra. Hablaba ayer con un hermano, me dice, mi hermano Diego, estoy pidiéndole a Dios que este nuevo año me ayude a cuidar mi salud, me dijo él. Y me emocionó oírlo, porque mi hermano, ustedes saben que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y necesitamos con toda responsabilidad cuidar todo este ser que Dios nos ha dado. Y entonces yo le decía, ¿sabe qué, mi hermano? Me emociona lo que me dices, más yo me uno en ese propósito. Voy a botar los chocolates. Ay, mi hermano. ¿Sí? Lo que le quiero decir es, algunos en un área, otros en otra, necesitamos la presencia de Dios, mi hermano. Necesitamos que en medio de ese caos, a veces en la parte física, a veces en la parte emocional, mi hermano, a veces la parte emocional está quebrada, está rota, está desordenada, está vacía. La persona se siente mal. Las estadísticas son preocupantes, mis hermanos. Los porcentajes de depresión en la comunidad están aumentando en porcentajes alarmantes. Personas, mi hermano, que ya no quieren vivir, y aún le voy a decir en niños, las estadísticas en niños, le estoy hablando de los pequeñitos que deberían estar por ahí saltando, felices, los índices de depresión están incrementándose, el índice de suicidios está incrementándose, y es urgente, es necesario, mi hermano, que en medio de este caos, que en medio de este desorden, es urgente decirle, Señor, necesitamos de tu intervención divina, necesitamos que tú vengas en medio de este caos y empieces a poner orden. Empieces a traer tu amor, empieces a traer tu luz, empieces a traer la esperanza que nadie más nos puede dar. Y hablamos de eso en domingos anteriores. Así que, mis hermanos, pensando en esto, quisiera desarrollar tres puntos junto con usted y quisiera que aprendamos juntos. ¿Le parece? Vamos a aprender juntos y lo que le voy a hablar está en la palabra de Dios. Prepárese, mi hermano, porque lo único que le voy a hablar es de la palabra de Dios. Usted sabe, mi hermano, cada domingo mi único anhelo es compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es verdad, y la misión de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Esta palabra nos va a hacer libres, esta palabra nos va a hacer fuertes, esta palabra, mi hermano, nos va a ayudar a afirmarnos en la roca. Me decía un hermano el otro día, pastor, vinieron a mi casa de una secta y tocaron la puerta, dice, y estaba frío ahí afuera, y los invité a entrar. Y entonces se sentaron ahí, me dice el hermano, y les dije, a ver, bueno, cuéntenme, ¿qué me cuentan? ¿No? Entonces dice que ellos le empezaron ahí a tirar su asunto, su rollo, y él les dijo, a ver, voy a ver la Biblia, dice. Voy a ver la palabra de Dios. Y me decía, pastor, qué hermoso, porque Dios a través de su palabra me habló, y ¿sabe qué? Dice, yo los quiero ayudar a esos jóvenes porque están confundidos. Qué bonito la palabra de Dios, mi hermano. La palabra de Dios es una espada contra toda mentira del enemigo. Por eso yo le quiero predicar la realidad de la condición del ser humano mirándolo en la palabra de Dios. Y algo que me ha preocupado, mi hermano, y el primer punto que le quiero mencionar, es que no solamente las comunidades, no solamente muchos gobiernos, no solamente muchas familias están en esta condición, pero a mí lo que más me entristece a veces, es que a veces muchos hermanos que ya son cristianos, están en esta condición. Hermano, a mí como pastor me entristece, se me quiebra el corazón a hablar con familias que están en esta condición. Yo les decía hace unos días, nunca me olvido, hace unos años, eran las 3 de la mañana, un poquito antes, yo estaba dormido y suena mi teléfono y contesto el teléfono. Esto fue hace unos 14 años y contesté el teléfono y era un jovencito. Tenía él como unos 12 años, 13 años, un niño. Me dice, pastor, ayúdeme. Estoy desesperado, me dice, pastor. Le digo, ¿qué pasa, mijo? Dice, salí de mi casa corriendo, llegó ahí el esposo de mi mamá y le está golpeando y yo estoy aquí en la calle. Eran las 3 de la mañana, mi hermano. Era invierno, hacía un frío impresionante. Yo me parece que les conté y lo fui a ver. Y llegué, cuando llegué y fuimos a la casa de esta familia, ahí estaba ahí la policía, se lo estaban llevando a este hombre. Y me dolió tanto el corazón, mi hermano, de la impotencia que sentí. El dolor de ver a este hombre, mi hermano, un hermano en la fe, con su vida desordenada, con su vida vacía, pero cristiano. Él es cristiano, mi hermano. Entonces me dio un dolor ver a su esposa golpeada, con lágrimas y con su vida desordenada, con su vida vacía, y ver a esos niños, mi hermano, llorando, y sentí una impotencia, unas ganas de hacer algo, unas ganas de decirle, mira, por favor, reacciona, hagamos algo. Y entonces voy a la palabra de Dios, mi hermano, y encuentro que a veces hay personas, o pueden haber personas, escúchame, mi hermano, que van a una congregación, que van fielmente los domingos, que sirven a Dios, pero tal vez no ha habido un encuentro con Cristo. Porque el encuentro con Cristo, te hablo de un encuentro con el Dios de la gloria. ¿Qué sucedió ahí en Génesis, mi hermano? Todo estaba desordenado y vacío. Y cuando Dios vino, no siguió todo desordenado y vacío. ¿Lo notó? No siguió todo desordenado y vacío, sino que el Señor empezó a poner orden en medio del caos. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre ese abismo, sobre esas tinieblas, y el Señor empieza a separar la luz de las tinieblas. Crea la luz, crea, mi hermano, una nueva vida en Cristo Jesús. Y esto le quiero compartir, mi hermano. A veces nos hallamos con personas que dicen amar a Dios, y no me cabe duda que tal vez aman a Dios, pero no han permitido, mi hermano, que esa palabra de Dios penetre a lo profundo de su corazón y empiece a regenerar su corazón. Por eso le decía a mi hermano, no se trata solamente de aprender, sino qué voy a poner en práctica de lo que estoy aprendiendo. Y no solamente qué voy a poner en práctica de lo que estoy aprendiendo, sino qué testimonio puedo dar y qué testimonio miran los que están alrededor mío de ese poder de Dios en mi vida. ¿Está habiendo un cambio o no está habiendo un cambio? Y entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos muestra que el problema del ser humano a veces es ese. Por ejemplo, mi hermano, en Isaías capítulo 29, vaya conmigo a Isaías capítulo 29. Como le dije, le voy a hablar la palabra de Dios. Ponga, prepárese, mi hermano, traiga su Biblia siempre a la iglesia. Isaías capítulo 29. Mire lo que dice Dios a su pueblo Israel. Le está hablando a su pueblo Israel, no le está hablando a los inconversos. A su pueblo Israel, a su pueblo escogido, a su pueblo amado. Estas palabras, mi hermano, no son para unos mundanos de por ahí, no, este es para su pueblo Israel, y por eso le decía, el Señor nos revela la condición del ser humano a veces. En su palabra Dios nos revela, nos muestra lo que nosotros no miramos. Mira lo que dice en el verso 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero hay un problema, dice, que su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es la condición de muchas personas. Se acerca a Dios con sus labios. Ora, mi hermano, oraciones. Pero la pregunta es esta, mi hermano. ¿De dónde salen? ¿Salen de un corazón enamorado? ¿Salen de un corazón que se humilla? ¿Salen de un corazón, mi hermano, que está tan enamorado de Cristo? ¿O simplemente son oraciones de labios para afuera? Y como Dios lo sabe, nosotros no. Nosotros no. Dice la palabra de Dios en Isaías, el corazón del ser humano es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Y Dios que mira el corazón dice, ¿sabes qué? Este pueblo que yo lo saqué de Egipto para bendecirlo, que yo, mi hermano, lo saqué con mano poderosa de las fauces del faraón, este pueblo que le abrí el mar rojo para que caminen en seco, este pueblo, mi hermano, que le di el maná en medio del desierto, este pueblo que le di una columna de humo para que los proteja, mi hermano, en el día y una nube de fuego y una columna de fuego en la noche para que los guarde del mal. Este pueblo tiene un problema, dice, que de labios me honran. Pero su corazón está tan lejos de mí. Y el problema, mi hermano, es que cuando el Señor nos revela esto, dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, si el corazón, mi hermano, de una persona, su tesoro está en las cosas del mundo, su corazón está en las cosas del mundo. Pero, mi hermano, Dios nos revela esto, y también en Isaías capítulo 1, un poquito más, un poquito antes, mi hermano, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Un poquitito antes, en el verso 10. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Escuche el verso 11. Estas palabras son duras, mi hermano. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero, dice Dios, sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso que me traes es abominación. Luna nueva y día de reposo al convocar asambleas, no los puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mire qué palabras más duras que Dios le dice a esta gente. Le dice, oye, lo que tú estás haciendo, no lo estás haciendo de corazón. Y entonces, mi hermano, cuando uno no hace las cosas de corazón a Dios, el problema es que si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, nosotros empezamos o seguimos viviendo o vamos a tener el peligro de empezar a estar en ese desorden del que hablábamos en Génesis capítulo 1. El Señor Jesús, hablando del arrepentimiento, de la obediencia, en Lucas 6, dice, ustedes me llaman Señor y hacen bien, les dice. Hacen muy bien en llamarme Señor porque soy Señor. Pero tienen un problema, no hacen lo que yo les mando. Me llamas Señor y haces bien. Pero ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Entonces lo que le quiero decir, mi hermano, este año 2020, debemos vivir por fe, como dijimos el año pasado, pero también debemos vivir con intimidad con Dios y en obediencia a su palabra. Porque entonces cuando Dios no está, el problema, mi hermano, es que toda nuestra vida se empieza a afectar y es lo que pasa alrededor nuestro. La moral cada día está más afectada, la moral de la comunidad. Vivimos en una sociedad, y lo hemos dicho repetidas veces, que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno o malo. En Chicago, mi hermano, autorizaron la venta de cannabis entiéndase marihuana, para uso recreativo. El primer día, mi hermano, vendieron cerca de 3,5 millones de dólares. La gente hizo fila en las tiendas que iban a vender la porquería esta. Días antes. Y andaban felices, decían, ¡qué bueno! Los entrevistaban en la televisión, ¡qué bueno! Mi hermano, las canas que tengo son por los años que van pasando. Y mi hermano, algo que me ha entristecido sobremanera es saber de amigos que fueron míos en la juventud, que están en manicomios. Hablo con amigos míos de la juventud que usan marihuana y su mente está confundida, mi hermano. Su mente está tostada. Mi hermano, hablo con ellos y trato de desarrollar pensamientos y digo, Dios mío, ¿qué le pasó? Y la marihuana los está volviendo locos, pero ellos dicen, no nos hace nada. No te das cuenta lo que te está haciendo. Hay algunos, yo sé, allí en Ecuador, mi hermano, donde yo crecí, están en un manicomio. Pero esta nueva generación, mi hermano, esta nueva generación que estamos usted y yo viviendo, a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Y entonces, mi hermano, Dios nos muestra que este caos que estamos viviendo en nuestra comunidad, este caos, mi hermano, moral, donde, mi hermano, ya el aborto, y lo digo tantas veces, mi hermano, porque tengo que decirlo, al aborto, mi hermano, asesinar un niño le llaman un derecho. Es que es mi derecho, dicen. No es tu derecho asesinar a nadie. Es tu deber ser responsable. Es tu deber ser responsable, pero no es tu derecho asesinar a nadie. Mi hermano, en lo que va del 2020, escúcheme esto, en lo que va del 2020, esto es alarmante, en lo que va del 2020, y esta estadística la leí hace 4 días, 270 mil niños han sido asesinados por el aborto. ¿Me escuchó bien? 270 mil niños en el mundo, en lo que va del 2020. En lo que va del 2020. Eso es, mi hermano, una comunidad, eso es un pueblo entero, asesinados en el vientre de sus madres. A veces yo pongo algún comentario en Facebook y a veces hay hermanos en Cristo que me dicen, ¡pastor, no diga eso! Le digo, ¿cómo no voy a decir eso, por amor de Dios? Tengo que decirlo porque si yo me callo, soy cómplice. Yo le voy a decir, mi hermano, en este caos que vivimos, en este mundo de locura, el único que puede traer esperanza se llama Jesús de Nazaret. Juan capítulo 10, verso 10 dice, porque el ladrón no vino sino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida abundante. Por eso en Génesis, cuando dice, todo estaba desordenado y vacío y Dios interviene, mi hermano, y pone un orden perfecto. En este año nuevo, mi hermano, ustedes y yo necesitamos entender esto. Porque entonces este peligro, mi hermano, de esta decadencia empieza a afectar incluso a la misma iglesia cristiana. Empieza a afectar, mi hermano, a comunidades cristianas. Y ahora vemos iglesias completas afectadas por estas cosas, mi hermano. Y hay hermanos, hermanas, que no han entendido, mi hermano, que la paga del pecado es muerte. Mi hermano, hogares destruidos por el pecado, sociedades consumidas por la maldad. Y eso me lleva a una pregunta, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de esto? Y quisiera mencionar 3 cosas, mi hermano, la causa de esto. La primera está en Juan capítulo 15. Vaya conmigo a Juan capítulo. ¿Cuál es la causa de esta locura que estamos viviendo? ¿Cuál es la causa? La primera que quiero mencionar, la primera causa de esta degeneración moral, de esta degeneración, de este cáncer que nos rodea, Juan capítulo 15, la primera es esta. Verso 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Jesús es la vid. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece. Mi hermano, si usted tiene una Biblia ahí, subráyele, permanece. Si tiene un resaltador, póngale con letras así, amarillas, permanece. Dígale al que está al lado suyo, permanece. A ver, dígale duro. Permanece, permanece, permanece. Mi hermano, permanecer, ¿qué quiere decir permanecer? Estar siempre, ser constante, no de un día, no una experiencia por allá en mi memoria. El que no permanece en mí, ¿en quién? En Cristo. Que no permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La primera razón, mi hermano, por qué el mundo está como está. La primera razón por qué hay personas que están en crisis personal. La primera razón por qué hay familias en crisis emocionales. Y le estoy hablando de todos, cristianos, no cristianos. La primera razón es esta. Porque están viviendo una vida sin intimidad con Dios. Si no tenemos una intimidad con Dios, permanente, constante, diaria, mi hermano, nuestra vida va a ser un caos. Mi hermano, puede ir al mejor psicólogo. Si usted tiene problemas, mi hermano, y va a un psicólogo, le digo de una vez, prepárese para gastar. Más o menos, 100, 150, 200, 300, 350, 400 por semana. Yo lo sé. ¿Y sabe qué? El psicólogo va a tratar los asuntos emocionales de alguna medida, a veces son buenos. Pero tenemos un médico que conoce lo íntimo de nosotros. Se llama Jesús de Nazaret. Él, mi hermano, viene ahí adentro al corazón y no le va a dar un consejo, le va a transformar su corazón. Y le va a dar principios de vida en su palabra que si los ponemos por obra, no necesitamos ir a pagar a nadie, mi hermano. Y entonces, mi hermano, separado de mí, nada puedes hacer. Entonces, la primera cosa que le quiero mencionar, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay iglesias que están como están? ¿Por qué hay personas, aún siendo cristianas, que están como están? Porque la intimidad con Dios se ha descuidado. Yo siempre, mi hermano, que tengo que hablar con alguien como pastor, o siempre que tengo que examinar mi vida para decir cuál es el problema que estoy teniendo, siempre esta es la raíz de muchísimos casos. Hemos descuidado la intimidad con Dios, viva y preciosa, y nos hemos vuelto religiosos. Vamos a la iglesia el domingo, ofrendamos, diezmamos, cantamos. Nos vamos, pero con el corazón lejos de Dios. Y cuando el corazón está lejos de Dios, el Señor dice, mira, el pámpano separado de mí no puede llevar fruto, no puedes, no hay manera. Y ahí viene el enemigo y nos engaña, nos dice, no tienes que congregarte. No sigas ese estudio, ¿para qué? Si van a hablar de lo mismo. No vayas allá a la iglesia, es más, no vas a morir. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén? El Señor les había dicho, si comes del fruto ese, te vas a morir. Y viene Satanás y dice, no te va a pasar nada. Espérate un ratito, no, pero Dios dice que separado de él, Jesús no miente. Separado de él no puedo llevar fruto, separado de él no puedo hacer nada. Entonces la primera causa de la crisis que enfrentamos, mi hermano, es no tener intimidad con Dios. Intimidad con Dios transformadora. Una intimidad con Dios como lo tuvo mi hermano a Moisés. ¿Usted se acuerda de Moisés? ¿Cuántos han oído de Moisés? Moisés, mi hermano, un hombre como usted y como yo. Una persona común y corriente que un día fue expuesta a la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés subía a la montaña a hablar con Dios, a tener intimidad con Dios, bajaba mi hermano del monte y su rostro resplandecía. De tal manera que tenían que ponerle un manto encima de él para que no los no los cegue con su resplandor de Dios. ¿Está conmigo, mi hermano? Esa es intimidad, mi hermano, que transforma las tinieblas en luz. Y entonces Moisés, mi hermano, ¿por qué fue usado con Dios? Porque él tenía intimidad con Dios. Abraham, mi hermano, hablaba con Dios. Tenía intimidad con él. Daniel, ¿ha oído usted de Daniel? Daniel, mi hermano, fue usado por Dios en 4 diferentes reinos, en los reinos más poderosos del mundo, con reyes poderosos, en el reino de Babilonia, en los medos, en los persas, en los medos persas. Él fue usado con poder, pero si algo tenía Daniel era intimidad con Dios. Mi hermano Daniel, 3 veces al día doblaba sus rodillas y no le importaba quién lo miraba, no le importaba qué le decían, no le importaba qué pasaba. Él sabía que necesitaba intimidad con Dios. Es por eso que Dios lo usó y lo protegió en el foso de los leones. Cuando lo echaron en el foso de los leones a Daniel. Mi hermano, los leones estaban hambrientos. Pero dice la palabra de Dios que Dios envió un ángel a cerrar la boca de los leones. ¿Por qué? Porque ahí había un hombre que tenía intimidad con él, que se llamaba Daniel. Y es por eso que cuando el ángel viene, le dice: Daniel, tú eres muy amado allí en el cielo. El ángel le dice, oye, Daniel, yo fui enviado y te voy a decir una cosa, allá te aman mucho. Yo me imagino que Dios, mi hermano, desde el cielo, viendo a Daniel, debe haber dicho, hablaba de esto con un hermano hace unos días, debe haber dicho: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, porque está dispuesto aún a morir por amor a mí. Por eso siendo un niño, Daniel le dice al jefe de la guardia del rey, le dice: mira, yo no me voy a contaminar. Daniel capítulo 1 verso 8. Y Daniel propuso en su corazón, él determinó en su corazón: no me voy a contaminar ni con la comida de Babilonia, ni con la música de Babilonia, ni con los vinos de Babilonia, ni con lo que me den en Babilonia, porque yo tengo un Dios a quien sirvo. Ese es el cristianismo, mi hermano. Eso es lo que debemos enseñar en la iglesia. Y eso es lo que debemos vivir cada uno de nosotros, o si no, esto no tiene sentido. Mi hermano, si es que esto no es así, entonces nos convertimos en un club. Y esto no es un club, esto es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí es donde debemos predicar la palabra de Dios, mi hermano, y enseñárselas a nuestros hijos, y decírselas a nuestros hijos, y cuando sea necesario estorbar a nuestros hijos y decirles: ¿sabes qué? Yo y mi casa vamos a servir a Jehová de los ejércitos. Y voy a orar para que tú vengas también y lo sirvas. Entonces, la primera causa, mi hermano, del caos que vive el mundo, y quería predicarle esto el primer domingo del mes, porque es necesario. ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque hay iglesias, mi hermano, que están en crisis, porque están alejados de Dios, mi hermano. Porque hay familias que están en crisis, porque están alejados de Dios. Pero no solamente estar alejados de Dios es un problema. Segunda causa, porque hay una crisis absoluta. Porque al estar alejados de Dios, la segunda cosa, si usted toma notas, Efesios capítulo 5, verso 8. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Verso 18. Efesios capítulo 5. Segunda causa, mi hermano. ¿Por qué hay vidas en caos? ¿Por qué hay familias en crisis? ¿Cuál era la solución para esa familia que le conté? Que me llamó a las 2 de la mañana. ¿Cuál es la solución? ¿Llevarlos a un psicólogo? ¿Llevarlo, mi hermano, tal vez a un médico que les dé un calmolín? Un tate quieto, que lo lleven preso, meterlos a los chicos a un bootcamp. Bueno, hay cosas que se puede hacer. Pero la solución del ser humano, mi hermano, es la intervención divina. En una intimidad transformadora, en una intimidad transformadora. Es, mi hermano, ahí cuando Saulo de Tarso, ¿usted se acuerda de Saulo de Tarso? Hermano, Saulo, un hombre religioso, un día tuvo un encuentro con el Dios de la gloria. Y ese hombre fue transformado. Tanto fue transformado, mi hermano, que cuando él, en el camino a Damasco, dice la palabra de Dios, al mediodía, Cuando el sol alumbra más, hubo una luz del cielo que resplandeció. Esa es la luz de Dios, la que hablaba en Génesis 1, ¿se acuerda? Creó Dios la luz. Es la presencia de Dios, separó Dios la luz de las tinieblas. Y entonces Saulo, mi hermano, ese hombre cae al piso, mi hermano. Se queda ciego, lo llevan a Jerusalén y Dios le habla a un hombre que se llamaba Ananías, que no es el de Ananías y Zafir, este es otro. Y le dice, ¿sabes qué? Anda y ora por Saulo. Y él le dice, no, yo no voy a orar por ese loco. Ese mata a los cristianos, manda a otro. El Señor le dice, no, ese Saulo ya no es el mismo. Anda tranquilo, porque yo lo he apartado para una misión. ¿Está entendiendo, mi hermano? Y entonces este hermanito va y yo me imagino con temor, ¿no? Y él, oye, Saulo, me mandaron a orar por ti, calmaraste. No te vuelvas loco. Pero ese Saulo ya no era el mismo. Ese Saulo había tenido un encuentro con el Dios de la gloria. Y es por eso que ese mismo Saulo, que luego se le llama Pablo, dice, mira, todas las cosas que yo tenía, el currículum que tenía, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, educado a los pies de Gamaliel, nacido en Centroamérica, de allá de los altos del no sé dónde, vestido con marcas de ropa, no dice, para mí eso es basura. Ahora mi identidad no me la da la ropa que me pongo, me la da Cristo el Rey. Ahora la identidad mía no es por el auto que manejo, es porque soy un hijo del Rey de Reyes. Y lo que antes para mí era bueno y estimaba por ganancia, ahora es una basura. Y la palabra de Dios es una palabra más fuerte, estiércol. Y la palabra estiércol es un eufemismo para lo que usted y yo entendemos que quiere decir. No sirve de nada. Cristo transforma. Y ese hombre altivo ahora se convierte en un hombre transformado. Pero entonces la primera causa es estar alejados de Dios. La segunda causa, Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino. En lo cual hay descontrol. Disolución quiere decir descontrol. Y le voy a decir una cosa. No solo hay descontrol, sino que cuando no hay control del Espíritu Santo, ni el ser humano está en control, porque ya el borrachito no está en control, mi hermano, muy fácilmente se mete un demonio a controlar. Y es por eso que los borrachitos hacen tanta locura. El borrachito dice, ¿qué pasó? Pues ni me acuerdo. Claro, si no estabas tú en control. Ahí se te metió algún cucurucho, alguna cosa. ¿Serio, mi hermano? ¿Serio? Dicen, no, pero es que yo no soy legalista. Mi hermano, y este pensamiento mundano se ha metido en la iglesia. Se ha metido en la iglesia de una manera alarmante. Una mega iglesia en un plan de evangelismo, mi hermano. Me quedé, digo, Señor, ¿a qué estamos llegando? En un plan de evangelismo de una mega iglesia. ¿Sabe cuál era uno de sus consejos del pastor? Y me voy a reservar el nombre de esta iglesia porque... El consejo era, cuando haga calor en un día de verano, anda y compra un six-pack. Escuchen, una iglesia bautista, mega iglesia, anda, compra un six-pack bien helado, y camina por tu barrio. Y cuando mires a tu vecino sudando, cortando el césped, dale una cervecita helada. Y conversa con él. Y cuando veas el chance, lánzale el evangelio. ¡Wow, mi hermano! ¡Qué ignorancia! ¡Qué demencia! ¡Qué locura! ¡Qué demoníaco! ¡Qué locura! Pero eso enseñan en congregación. Dicen, es que nosotros no somos legalistas. No, esto no se trata de ser legalista, se trata de usar la sabiduría de Dios. No te embriagues con vino porque hay ahí de solución. Antes, siga leyendo, antes, sed lleno del Espíritu Santo. La segunda causa del problema que tenemos no solamente es estar alejados de Dios, sino que como estamos alejados de Dios, no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y como no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Y qué es lo que no tenemos que nos dé el Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, verso 22, que se lo repito hasta que se lo aprenda. Mas el fruto del Espíritu es amor. Claro, ya no amo a mi esposa, claro, si es que el Espíritu Santo ya lo apagaste. Ya no amo a la iglesia, ya me cayeron mal los hermanos. Claro, es que el Espíritu Santo ya lo apagaste. ¿Me está entendiendo, mi hermano? No, ya no quiero ir a la iglesia. Claro, porque el Espíritu Santo ya lo apagaste. Ahora, no que no lo tengas, porque mi hermano, cuando uno es salvo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero es diferente ser lleno del Espíritu Santo. Vivir bajo esa dirección del Espíritu Santo. Está conmigo, mi hermano. Claro, ya no hay amor, ya no hay gozo. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo no te satura. El gozo que estás encontrando lo hallas, mi hermano, en el rapero de moda. ¿Cuál será? No sé. Bad Bunny. Lo han hallado vivo y queriendo hacer otro CD. Terrible, mi hermano. Eso es broma. Lo han hallado. Que Dios nos libre. Se ríen algunos hermanos. Claro, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no hay gozo, mi hermano. Y por más que te metas vino, más que te metas marihuana, cocaína, lo que quieras, se te va a acabar. Jesús dijo, el agua que yo tengo, el que la bebe no va a tener más sed nunca en su vida, sino que de su interior van a salir ríos de agua viva que salpican para vida eterna. Entonces el problema de muchas familias, ya no hay amor, ya no hay armonía, ya no hay gozo, ya no está el Espíritu Santo, mi hermano, el Espíritu Santo está apagado, están haciendo lo que les da la gana, ya no hay paz. No, ya llega a la casa, mi hermano, y esto es una cosa de locos, dice, ya no quiero ir a la casa. ¿Por qué? Porque tu intimidad con Dios y la llenura con el Espíritu Santo ha sido descuidada. Esa es la causa. Y podíamos elaborar mucho más, pero por el tiempo quiero ser prudente. Y quiero mencionarles, mi hermano, una tercera causa para estos problemas. Entonces, falta de intimidad con Dios. Este año usted quiere una vida victoriosa, usted necesita el orden de Dios en el nuevo año. ¿Cómo? Con intimidad con Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Desde que abrimos los ojitos, mi hermano, hasta que nos vamos a cerrar los ojitos, intimidad con Dios. Segundo, llenos del Espíritu Santo. En Gálatas, en Efesios, nos advierte Dios del peligro de vivir en la carne y la bendición de vivir en el Espíritu. Nos dice, mira, vivir en la carne es muerte, vivir en el Espíritu es vida. No satisfagas a los deseos de la carne, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Mi hermano, si usted quiere que sus hijos sean bendecidos, usted en su hogar tiene que procurar la presencia de Dios, enseñar la importancia de vivir en el Espíritu, orar todos los días, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, según Efesios capítulo 6, verso 12, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues mi hermano, cuando hay un hombre y una mujer que dice, ¿sabes qué? Aquí en mi casa reina Jehová, aquí en mi casa reina Jesús, aquí en mi casa reina el Espíritu Santo, las cosas empiezan a ser transformadas. Y ahí le va. Si usted es un varón solo con su familia o una hermana sola con su familia, no le hace. Usted no necesita un hombre a su lado para ser victoriosa. Usted no necesita una mujer a su lado para ser victoriosa. Usted lo que necesita es a Cristo en su corazón. Y su actitud, mi hermano, puede afectar generaciones. Al mirar la palabra de Dios, mi hermano, miramos, por ejemplo, la vida de Timoteo. La vida de Timoteo fue afectada por su abuela y su madre, Loida y Eunice. ¿Dónde estaba el papá? No sabemos, mi hermano. Pero no importa, no le hace. Porque quien importa que esté se llama Jesús de Nazaret. Cuando hay un corazón que busca. Pero, mi hermano, hay una tercera causa. No solamente falta de intimidad con Dios, no solamente no ser llenos del Espíritu Santo, porque si no estamos llenos del Espíritu Santo no tenemos el poder, Hechos 1:8, más vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Si no está reinando el Espíritu Santo no hay poder. Estamos ahí dándole, mi hermano, y tratando de salir adelante. Pero la tercera cosa, Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas, Antiguo Testamento, profetas menores. Oseas, capítulo 4, verso 6. Y voy a esperar que lo busque, si lo busque en su Biblia electrónica, en su teléfono. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Están felices? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? Eso, mi hermano. Los dormidos digan amén. No todavía. Mira qué lindo este horario, mi hermano. Estamos a buen hora, o sea que no se preocupe, va a tener tiempo de ir a comer, a dormir, sin problema, mi hermano. Permanecer, permanecer en la palabra, permanecer en el Espíritu, ser llenos. Pero la tercera cosa, mi hermano, ¿por qué hay personas viviendo en caos emocional, caos familiar, mi hermano, caos general y aún a veces siendo cristianos? Tercera causa, Oseas capítulo 4, verso 6. Y ponga atención cómo empieza el verso. Mi pueblo, ¿quién está hablando? Dios. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes somos su pueblo? Nosotros. Y esto hay que entenderlo, esto hay que entenderlo. Por eso le digo, mi hermano, a veces no entendemos, mi hermano, cuando vemos hermanos, personas creyentes, con sus vidas hecho un caos. ¿Por qué están así? ¿Por qué están así? Descuidaron intimidad con Dios, no están siendo llenos del Espíritu Santo. Tercero, mi pueblo fue destruido. Mire, ¿fue qué? Destruido. La persona está destruida. Yo me hallo, mi hermano, con personas, jóvenes, niños, adultos, con sus vidas destruidas. Sí, pero vienen a la iglesia 20 años. Su vida está destruida. Usted lo ve, mi hermano, no tiene amor, no tiene gozo. Pasa ahí como cargando, mi hermano. ¿Cómo está, mi hermano? Aquí viviendo la pastora. ¿Y cómo va? Bien, mi hermano. No, mi hermano, no, 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 espérate, si eres un hijo de Dios. Deberían salir ríos de agua viva. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paz? No sé, pastor. Ahí vamos. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Pues ahí voy a la iglesia. ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo? No, con los amigos me voy. Bueno, examínate. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. ¿Qué le faltó? Conocimiento. El Señor Jesús dijo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Libres de qué? De esa vida miserable, de cadenas que nos estorban. Libres, libres, mi hermano, libres. Hasta de los chocolates. En serio le digo, mi hermano, libres, libres. Porque el azúcar es una droga. Libres, mi hermano, libres, completamente libres. Libres del odio, libres de la miseria de vida, libres del pecado, libres de la muerte, libres de la escasez, libres, mi hermano, del estancamiento espiritual. Mi vida, mi familia, nuestras vidas, nuestras familias pueden ser libres en Cristo Jesús y en su palabra y con el Espíritu Santo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Ahora, esta palabra me llama la atención. Le faltó. ¿Qué quiere decir faltó? Quiere decir que había un poco. Nota esto. Había un poco. Pero le faltó. A veces, mi hermano, yo hablo con muchos hermanos, años de cristianos, hablo con pastores, y cuando hablo con ellos, no por juzgar, porque no es nuestra intención juzgar, pero, mi hermano, se puede percibir una falta de un conocimiento de la palabra. Por eso le dice Pablo, en el libro de Hechos, él dice, yo no rehusé, capítulo 19, yo no rehusé enseñarles todo el consejo de la palabra. No rehusé enseñarles todo el consejo de la palabra. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. O sea, hay hermanos que les enseñaron una parte de la palabra, pero no dedicaron tiempo para profundizar en la palabra. Por eso el Señor dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Mateo capítulo 28, desde el verso 18, él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced. No, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es uno que tiene una disciplina, de ahí viene la palabra discípulo, disciplina de un maestro. ¿Quién es el maestro? Jesús. ¿Cuál es su disciplina? La palabra. Discípulo. No dice simpatizante, no dice hazlo llenar ahí un carnet, no, no, no. No que venga el domingo, aunque es bueno, Que sea discípulo. ¿De quién? De Cristo. Su palabra. Hay hermanos, hay hermanos que tienen 20 años. El otro día hablaba con alguien, una hermana en Cristo que la conozco desde hace casi 50 años. Una de las primeras personas que me invitó a la iglesia cristiana. Imagínense eso. O sea, una vida en caos de esta mujer. Yo la aprecio mucho. Y se me ocurrió, le digo, oye, porque siempre que la llamo está en algún estudio bíblico, siempre. Le digo, oye, tú pasas en estudios bíblicos, te felicito. Ah, sí, dice, eso es. Le digo, ¿sabes cuántos libros tiene la Biblia? Dice, ay, 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 dice. Dice, bastantes. Le digo, dime cuántos. Tú me invitaste a la iglesia, sí. Dice como más de 60. Ya no le volví a preguntar porque ya me di cuenta que no sabía, no quiero tampoco. Le digo, ¿cuántos tiene el Antiguo Testamento? No sé, dice. Le digo, ya no te pregunto cuántos tiene el Nuevo. Le digo, ¿conoces los 10 mandamientos? Fue sincera, me dice, ya me los olvidé. ¿Cómo va a estar su vida si no sabe ni siquiera los 10 mandamientos? No sabe que los 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios y los 6 siguientes con la relación con el prójimo. No sabe nada. Entonces, mis hermanos, ¿por qué le dijo esto? Ponga atención ahí a Oseas capítulo 4, verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora ahí viene la responsabilidad del hombre. Porque Dios nos salva, ¿no es cierto? Pero usted y yo tenemos una responsabilidad en este caminar. El Señor le dice a Josué, mira, todo lo que ves ya te lo entregué. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Ahora, ¿sabes qué? Levántate y camina y pelea. Cruza el Jordán y sé valiente y esfuérzate. O sea que Dios hace su parte, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es dedicar tiempo a la intimidad con Dios. Humillarnos en la poderosa mano de Dios, eso dice la palabra, humillaos pues la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Tercero, nosotros necesitamos dedicar tiempo para la palabra. ¿Por cuánto desechaste, ¿quién desechó? Cada uno de ellos, cada uno de las personas. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? Yo te echaré delante del sacerdocio, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oh, voy. Espérame un segundo, Señor. O sea que el buscar de Dios, del individuo, el tener llenura del Espíritu Santo y vivir en la palabra de Dios afecta mi vida y mis generaciones. Está conmigo, mi hermano. Porque mi hermano, ahora que empiezo el año nuevo, y siempre pienso en eso, cada día hacen cosas locas. Mi hermano, es increíble cada año, mi hermano. Yo oigo noticias y dice mi hermano que allá en algunos países de Centro y Sudamérica venden en el mercado casas pequeñitas. Y si es que usted tiene el anhelo de tener este año una casa nueva, va y compra una casita. Y el que se la vende dice que le esparce incienso y usted va a tener casa. Y sabe que las ventas de eso están como locos. Otros que quieren viajar compran un paquete de viaje pequeñito. Tiene pasaporte, visa, dólares. Y van a que el brujo bendiga eso y dicen, voy a viajar este año. Y usted y yo decimos, ¿qué está pasando? Pero mi hermano, la realidad es esta. El mundo está en caos. Y necesitamos volver a la palabra de Dios. Si no tenemos intimidad con Dios, nunca las añadiduras van a venir a nuestra vida. No te afanes, dice Mateo capítulo 6, dice el Señor, no te afanes, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y mi hermano, Él te va a añadir, si usted necesita una casa, ¿usted cree que para el Señor es difícil darle una casa? No. Si usted busca el reino de Dios y su justicia, le garantizo, mi hermano, que Dios no miente. Joven fui y envejecido, dice el salmista, y no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios le va a proveer esa casa, mi hermano, y no más que una casa, un hogar. necesita, va a hablar con la hermana Silvana. Por cierto, dejó unos calendarios bonitos allá a la entrada. Gracias, mi hermana, por esos calendarios. ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? Pero si no buscamos de Dios, mi hermano, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo y si desechamos su palabra, entonces no solamente nosotros, pero toda nuestra familia va a ser afectada. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Verso 46. Ya vamos a terminar y vamos a continuar la siguiente semana. Y tengo que poner cuidado porque yo normalmente trato de terminar como a las 5:30. Entonces, el hermano ya se va. Tengo que ubicarme. Yo, mi hermano, me emociono. Van a decir, ya no vuelvo el otro domingo. Es que mire, ahí tenemos el reloj, sí, mira. Este reloj con esos números grandes. Yo normalmente veo 5:30 para... No, ahora tengo que ubicarme. No se preocupe, no voy a hacer eso. Lucas capítulo 6, verso 46, ¿lo tiene? Póngale atención a la palabra de Dios, dice el Señor Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y note que dice Señor con S mayúscula. Está hablando del señorío de Dios en nuestra vida. Él es Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hasta ahí está lindo, mi hermano, y todos nos gusta. Pero aquí el Señor le aumenta algo. Dice, ustedes me llaman Señor, Señor, pero tienen un problema. No hacéis lo que yo les digo. Y aquí mi hermano me impresiona. No dice lo que yo les mando. ¿Verdad que no dice eso? Dice lo que yo les... O sea que mi hermano, usted y yo tenemos una responsabilidad. Con lo que Dios nos da, nosotros tenemos que hacer algo. Y según el Señor nos revela aquí es obedecerlo. Y entonces mi hermano, el problema del ser humano es que no obedece a Dios. Desecha todas las cosas de Dios. Y en vez de vivir lleno del Espíritu, en intimidad con Dios y guiados por su palabra, empiezan a vivir como quieren. Y luego están metidos en un problema, mi hermano. Un problema que no saben por dónde salir. Dicen, pastor, ya ni quiero, ni siento, ni me gusta. Claro, descuidaste tu intimidad con Dios. Por eso el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis le dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve. ¿Cuál es ese primer amor, mi hermano? Ese primer amor donde el corazón solo le pertenece a una persona. Ya no tengo ojos ni oídos para nadie. Así se me asome quien se me asome, mi corazón ahora es de Cristo. Ustedes me llaman Señor, Señor, dice, y no hacen lo que yo les digo. Verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Esto se llama obediencia. La fe de la mano de la obediencia. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Note, ¿de quién es la responsabilidad de cavar y ahondar? Cada uno de nosotros. Entonces yo le digo a mi hermano, mire, vamos a empezar un discipulado. Tiene que dedicar tiempo para estudiar, para aprender y para poner en práctica. Eso es cavar y ahondar. Yo le digo, venga el jueves, tenemos discipulado bíblico. Eso es cavar y ahondar. Y yo le digo, vaya y ponga en práctica. Eso es Biblia, mi hermano. Entonces la persona dice, no, yo me voy a quedar en la casa. Porque trabajé tanto que me merezco un break. Hasta le ponemos bonito en inglés, nos suena más bonito. Yo me merezco un break. Me voy a quedar ahí viendo, mi hermano, la tele. Y que la vieja me sirva. Necesita ser transformado por el amor de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Cava hondo para que tu familia esté fundada en la roca. ¿Por qué? Ya le voy a decir por qué, mi hermano. Mire ahí, sigamos leyendo. Puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, por eso hay que cavar hondo. Por eso hay que buscar de Dios. Por eso necesitamos intimidad con Cristo. Por eso necesitamos ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando venga la inundación, mi hermano, va a venir. Escúcheme, va a venir. Va a venir. Va a venir crisis a nuestras vidas, mi hermano. Van a venir. Cuando venga la inundación, cuando el río golpee con ímpetu contra aquella casa. En Mateo 7 dice, y vengan lluvias. Y vengan tormentas, y vengan vientos. Cuando todo venga a nuestra vida, mi hermano, cuando el enemigo venga como un león rugiente a querer destruir tu vida, tu familia, tus hijos, tu salud, tus finanzas. Si cavaste hondo y te fundaste en la roca, entonces dice la palabra de Dios, cuando venga contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en Cristo y en su palabra. Esa es la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, dice en Mateo, en la arena. Cuando el río dio con ímpetu, luego la casa cayó y fue grande su ruina. Mi hermano, ¿por qué al terminar el año 2019 muchas personas están en ruinas, muchas vidas están destruidas? Por una sencilla razón, yo diría tres razones. La primera, no tener intimidad genuina con Dios, intimidad ya de veras. Intimidad, mi hermano, no la que me manda mi esposa, es la que yo decido. Por eso me gusta mucho cómo dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No dice mi casa y yo, no dice le voy a preguntar a mi esposa si podemos. ¿No es cierto que no dice así? Mi hermano, lo veo, voy a ver qué dice mi esposa. No, espérate un ratito. Mi hermana, nos vemos. A ver si me... No, espérate, decide. Toma una determinación. Joven, tú tienes que decidir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tener intimidad con Dios. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo. No te satisfagas a las obras de la carne. Despójate del mundo. Despójate de la música, como Daniel. No me voy a contaminar con nada. No me voy a contaminar ni con la comida que venden allá afuera. Y eso se refiere a las doctrinas, ¿verdad?, mentirosas del enemigo, ni con mi mente, ni con la música. Si usted está todavía ahí batallando, ¿sí?, con la música, no se contamine con esa basura, ni con lo que se ve en la tele, mi hermano. Yo le contaba, ya decidimos cortar el cable, mi hermano, es una basura. Si usted decíalo. Y tercero, la palabra de Dios, mi hermano. Un hermano me dice, pastor, y empecé el estudio del libro, y sabe que empecé también a estudiar la Biblia por un año. ¡Qué emoción, mi hermano! ¡Qué lindo! Dice, este año voy a terminar el año leyendo la Biblia en un año. Yo sé que la vida de esa persona va a ser transformada, porque la palabra de Dios transforma vidas. Y mi hermano, si uno hace eso, la palabra de Dios promete esto: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a mi lado 1,000 y a mi lado 10,000, pero a mí no me llegará. Porque yo y mi casa vamos a vivir confiados. Yo le quiero desear un feliz año 2020 y se lo deseo de todo corazón. Pero también le digo, la única manera como tener una vida bendecida es buscando primeramente de Dios y amando a Dios sobre todas las cosas. Vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano, por favor.